Vamos a conversar ahora con el doctor Sergio Rulicki, doctor en Comunicación Social de la Universidad Austral, especialización doctoral en Comunicación no verbal y es licenciado en Antropología de la UBA. Doctor Rulicki, soy Félix Álvarez, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buenos días, Félix.
¿Cómo estamos, Sergio? ¿Bien?
Bien.
Bueno, lo molestamos, doctor Rulicki, porque queríamos preguntarle a usted como un especialista por la reaparición de Cristina, ¿no?
Sí, sí. Específicamente su comunicación no verbal ha sido similar a la de siempre. Daba toda la apariencia de estar especialmente contenta. Empecemos por ahí. Si uno analiza la comunicación no verbal de alguien, tiene que analizar a grandes rasgos, en primer lugar, cuál es la emoción de base que esa persona está sintiendo, o por lo menos cuál es la emoción que esa persona quiere que los demás perciban en ella.
Ajá.
Entonces, si la vemos bailando en el balcón, entendemos que está festiva, se siente de manera celebratoria, ¿verdad?
Sí.
Y es esa la impronta que han querido darle a toda esta situación llamada retorno, regreso de, como siempre, con un foco que han puesto quienes arman estas cosas dentro del kirchnerismo, dentro del cristinismo, con una idea bastante mitológica en términos de construcción del personaje, ¿no? Del personaje a quienes los kirchneristas han llamado en estos días en los medios, en tiempo presente, la presidenta y no la expresidenta.
Claro, ¿eso es un acto fallido, Sergio, o es de hecho de profeso?
Es a propósito.
Ajá.
Sí, claro que sí. Y es así de a propósito que a mí me llamaba la atención que no escuché a ningún periodista pararlos y decirles qué están diciendo. Lo están haciendo a propósito, en fin, confrontarlos con algo que está mal. No pueden decir la presidenta, no es la presidenta. ¿Qué quieren instalar de esa manera? Bien, entonces, definitivamente hablamos de un estilo que es parte del marketing político, claro, toda acción de marketing político, no nos olvidemos que vivimos en la era de la telepolítica, o sea, ya no es la política de los estadios y del proselitismo antiguo de los grandes estadios, a eso me refiero, y de los discursos a las masas en vivo, aunque definitivamente eso está pasando, pero es más importante que eso la replicación que eso tiene en los medios, la posibilidad de que todos nosotros ayer hayamos podido, o a lo largo del día, e incluso hoy seguramente van a seguir repitiendo cosas, ver la imagen replicada en todos los canales de la expresidenta.
Además, a mí, Sergio, me hace recordar a los pastores electrónicos, ¿no?
Vos sabés que los pastores, personalmente admiro un poco más el estilo de los pastores electrónicos que el de la presidenta, de la expresidenta, mirá lo que me llevan a decir.
Sí.
De la expresidenta, de esta señora que fue presidenta, ¿sí? Y que ya no lo es. Lo que está anclada, a grandes rasgos de nuevo, el lenguaje corporal y paralingüístico, es decir, la manera de usar la voz, está anclado, en el caso de ella, a una tradición, precisamente, que tiene la política argentina y que tiene la política mundial, que es el proselitismo del estadio. Es decir, hablarle a la tribuna.
Uh-huh.
Es una tradición, ha existido siempre desde los romanos, en fin. Los griegos también la tenían. Es una tradición política ancestral. Pero lo que caracteriza a la versión argentina de esa tradición de comunicación política es que si te concentrás en los aspectos paralingüísticos, es decir, si te concentrás en escuchar qué hace la voz, más que que las palabras que está enunciando, vas a ver que el núcleo central es de lamento, es un lamento. La prosodia de la enunciación, la melodía, es un lamento.
¿Es una victimización?
Exactamente, uh-huh. Exactamente, Félix. Y esto es interesante porque al interpretarlo, a mi entender correctamente, como una estrategia de autovictimización, el usar la voz de esa manera, a menos por supuesto que vayamos a creer que esta persona, la expresidenta, realmente sea una persona que ha superado su egoísmo, que se entrega a una tarea política en términos de un autosacrificio, de un autosacrificio de su ego, como los héroes griegos de la antigüedad, que en la mitología precisamente lo que tenían que superar era el hubris, lo que Nelson Castro habló alguna vez acerca de la expresidenta, el síndrome de hubris, sí. La soberbia que todo líder político tiene que superar, porque de lo contrario se vuelve un tirano.
Sergio, yo vi en algunos momentos que ella cuidaba mucho de su pelo. Cuando salió se tapó con la capa que llevaba, después trataba de cubrirse y trataba de estar siempre prolija, y me pareció que cambió el maquillaje también.
Hablando de esto que estás mencionando, varias cosas. Una que quedó pendiente de lo que estábamos hablando, algo que te pediría que volvamos a eso, sí, en algún momento para cerrarlo, que es los sentimientos de superioridad y eso que estábamos hablando significa eso, qué significa la autovictimización. Me gustaría poder decir un par de palabras acerca de eso, pero contestando tu pregunta inmediata, en el balcón salió sin maquillaje, lo cual fue bastante asombroso, ¿no?
Sí.
Clara, a mi entender, es posible percibir en su rostro, cuando no tiene puesto el maquillaje, unas cuantas intervenciones. Eso lo puede, habría que consultar a un cirujano plástico, pero evidentemente lo menos que tiene es Botox, o sea, para empezar, ¿no? Sobre todo en la frente, pero me parece a mí que su rostro sin maquillaje da la impresión de tener cirugías. Y de hecho, personalmente me pasó algo casi gracioso, uh-huh, que fue que cuando la vi bailando en el balcón con el pelo sobre su rostro, porque dejaba que el pelo le cayera la mayor parte del tiempo tapándole el rostro, y bailaba de esa forma con el rostro cubierto por su cabello, me acordé de Michael Jackson. Me vino esa estructura facial que queda después de muchas operaciones, que todos se parecen en alguna medida, que reproducen un tipo de máscara,
volviendo al tema entonces, Sergio, que me decías, ¿no?, de la victimización, que querías redondear el concepto.
Quizás sonó un poquitito lo que acabo de decir, un poquitito duro, no lo dije burlonamente, lo digo con pena. A mí me causa mucha pena que un arquetipo, porque los líderes representan simbólicamente arquetipos del héroe cultural, de aquel que marca para los demás en alguna medida, por lo menos, la forma correcta de proceder, la forma correcta de relacionarnos, etcétera. Así que desde ese lugar, que alguien se autovictimice, para mí, de acuerdo a los estudios que yo manejo, puede interpretarse científicamente como una estrategia que estadísticamente está más asociada al comportamiento falaz que al comportamiento veraz. Quienes tienen un comportamiento veraz, quienes son sinceros, quienes están siendo sinceros, honestos, verídicos, utilizan, y aunque se estén defendiendo de una falsa acusación, no utilizan la estrategia de la autovictimización. Es notable cómo quienes están en una situación verdaderamente injusta, en sus declaraciones públicas no se victimizan, no se autovictimizan. En cambio, desde la prosodia, de la forma en que enuncia, hasta todo lo que está dicho, implica la autovictimización. Y esa es una estrategia discursiva que aparece estadísticamente asociada con total claridad a las personas que engañan.
Bueno, doctor Rulicki, le agradezco mucho este tiempo. La gente que nos está escuchando, ¿cómo puede conectarse? ¿Alguna página de internet, doctor Rulicki?
Sí, cómo no. Si tipean mi nombre, Sergio Rulicki, les va a aparecer muchísimas cosas que hay. Pero mi página web es comunicacionnoverbal.com. Así todo junto, comunicacionnoverbal.com.
Bueno, doctor Rulicki, le agradezco mucho este tiempo,
No, por favor, un placer.
Un abrazo, gracias, muy amable.
Hasta luego,
sí. Adiós. Es el doctor Sergio Rulicki, con quien hablamos de la reaparición de Cristina, y con sus gestos, ¿no? Con su caminar, con su cubrirse, con su cara sin maquillaje, todo lo que rodeó la reaparición de Cristina.